Y con esta sintonía saludamos a los amigos del SEPE este lunes, que contamos con la presencia de Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones de este organismo. Fernando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien, encantado de saludarte. Siempre os preguntamos que cómo van las cosas. Estamos ya a puntito de cerrar nóminas, me imagino.
Eso es, justamente a final de mes. Además, unido al cambio de año y a todas las medidas también de cambio de IPREN y demás con los últimos presupuestos generales del Estado. Y nada, bueno, los meses de diciembre y enero son también aparte, pues eso, para ir adaptando todos los cambios del gobierno y de normativos en las prestaciones, pues en ello estamos ya terminando el mes de enero.
Y tú con los sistemas ahí, que para que todo funcione estupendamente.
Eso, intentando, a ver qué tal.
Bueno, hombre, se hace lo que se puede.
¿Verdad? ¿No?
Además, con el movimiento que tenéis últimamente y lo que vais a tener durante 2022, pues ni te cuento.
Eso es, pues sí.
Bueno, pues vamos a recordar en primer lugar, Javi, los caminos que tienen los oyentes de Madrid Trabaja para enviar sus preguntas, sus dudas, sus consultas al SEPE a través de este espacio.
Pueden recurrir al correo electrónico de este programa, madridtrabaja@ondamadrid.es, o animarse a mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Pues dicho esto, Fernando, y si estás preparado, vamos ya con la primera de las preguntas de los oyentes.
Vamos para allá.
Venga. Comenzamos esta semana con Carmelo, que nos dice que se encontraba cobrando una prestación por desempleo desde mediados del mes de octubre, pero que tuvo que salir a México por un periodo de entre 15 y 90 días por unos trámites que debía realizar en ese país. Avisó al SEPE el 26 de noviembre de la salida, le congelan la prestación, le envían un DAR de nuevo exento de renovación hasta el próximo 24 de febrero. Resulta que en esta situación Carmelo cree que va a tener que permanecer algunos días más en México y ha leído en la página del SEPE que los permisos para salir al extranjero son de 90 días por año natural y quiere saber, por lo tanto, cómo inició ese viaje en 2021, si en este 2022 tendría de nuevo 90 días, es decir, alargando hasta el día 31 de marzo, o si tendría de nuevo que volver a España para cumplir con ese trámite, solicitar de nuevo un nuevo DARDE. Bueno, en definitiva, Fernando, ¿cómo tiene que proceder ante esta situación?
A ver, ha solicitado, es muy importante tener en cuenta qué tipo de solicitud. Bueno, primero, cualquier salida al extranjero de un beneficiario de prestaciones por desempleo, que esté percibiendo prestaciones por desempleo, tiene siempre que solicitar autorización al SEPE, tanto al SEPE como al Servicio Público de Empleo de la Comunidad Autónoma para que le suspendan su demanda de empleo. En cuanto a las posibles salidas al extranjero, existen tres tipos. Una, la primera salida por una duración inferior a 15 días, en este caso se puede autorizar sin ningún problema y no se suspende el pago. En segundo lugar, una salida entre 15 y 90 días dentro del año natural. Y en tercer lugar, salida al extranjero superior a 90 días y siempre inferior a un año. Estas tres tipos de salidas tienen siempre que ser comunicadas al SEPE, solicitadas al SEPE, y tienen que ser autorizadas. Él ha solicitado una salida de un periodo de superior a 15 días y hasta un máximo de 90. Esto ha sido autorizado por el SEPE, pero ojo, la norma dice que dentro del año natural se puede salir al extranjero por un periodo máximo de 90 días. Eso significa que, a ver, a él le van a contabilizar la salida y que lo tenga muy en cuenta desde que lo solicitó, desde el 26 de noviembre, y como máximo esos 90 días se cumplen el 24 de febrero. Por tanto, lo que tiene que hacer es, según la autorización que se le ha dado de salida, volver a España para solicitar la reanudación de la prestación y renovar su demanda de empleo el 24 de febrero. Los periodos, el periodo que se le ha autorizado de salida al extranjero será desde el 26 de noviembre hasta el 24 de febrero.
Vale.
Por tanto, es muy importante que vuelva, que solicite su reanudación de la prestación y la renovación de la demanda. ¿Por qué? Porque si está en el extranjero por un periodo superior a 90 días, la norma dice que las únicas situaciones que te permiten estar en el extranjero por un periodo superior a 90 días y hasta un año es si ha salido fuera para la búsqueda de empleo, para la mejora profesional o para la realización de algún tipo de actuación de cooperación internacional.
Yeah.
Por tanto, si luego vuelve a España y no puede acreditar ninguna de estas circunstancias, se le extingue la prestación y no puede reanudarla.
Vale.
O sea que las consecuencias son realmente graves en ese sentido de que pierde la prestación por desempleo.
Ya hemos visto que lo que quería era juntar los 90 días del 2021 con los 90 del 2022, pero interpretamos, por lo que nos ha dicho Fernando, que no es posible, ¿no?
Exactamente, no es posible. El límite de 90 días es dentro del año natural. Por tanto, eso significa que ahora tiene que volver porque se le han autorizado 90 días, pero podría solicitar una nueva salida hasta cumplir los 90 dentro del 2022, ya que en el 2022 solamente ha estado en el extranjero desde el 1 de enero hasta el 24 de febrero.
Claro. Perfecto, Fernando, pues enseguida volvemos contigo. Volvemos con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, para contestar a vuestras preguntas. Fernando, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí estamos.
Muy bien, pues Javi, segunda pregunta.
Pues seguimos con María, que nos dice que quiere saber si podría reanudar el cobro de la RAI, de la Renta Activa de Inserción, que le fue concedida esta ayuda en septiembre de 2019, que después, en febrero de 2020, se la suspendieron por tener un contrato de trabajo de un año de duración, y quiere saber ahora si podría de nuevo reactivarla, si puede acceder a ella, porque dice que ha estado consultando la normativa y que no termina, Fernando, de entenderla. Sí, a ver si podemos responder a esta consulta.
Venga. Claro que sí. La normativa exactamente de la RAI dice que la RAI se suspende por la realización de un trabajo por cuenta ajena por un periodo inferior a 6 meses. Si ese trabajo es superior a esos 6 meses, que este es el caso, que ha trabajado un año, nos dice exactamente, un año de duración, eso significa ya que la RAI, al haber cotizado un periodo superior a 6 meses, y en este caso hasta un año, lo que ha generado es derecho al acceso a una prestación contributiva. Por tanto, ha cotizado a desempleo, tiene acceso a una prestación contributiva y, por tanto, no debe solicitar la reanudación de la RAI, sino que lo que tiene que solicitar es la prestación contributiva, para poder percibir esta prestación contributiva por todo el periodo cotizado que tenga en este último trabajo. Lo único es, o lo que hay que ver, es el tema de las fechas, porque de acuerdo con las fechas, si realmente, no sé si están correctas las fechas en la pregunta que nos hace, pero si realmente suspendió la RAI en febrero, de 2020, y estuvo trabajando un año, teóricamente terminó ese trabajo en febrero de 2021.
Claro.
Eso significa que si posteriormente no ha tenido otros trabajos que le den un acceso a una situación legal de desempleo, perdón, para el acceso a prestaciones por desempleo, puede provocar que si solicita ahora sobre ese cese de febrero de 2021, le consuman toda la prestación.
Ya. Yeah.
Por tanto, hay que ver esas fechas, si realmente cuadran, son así o se ha confundido a la hora de plantearnos las fechas. Pero
o a lo mejor, sí. Fernando, por interpretar un poco, a lo mejor en febrero de 2021 accedió a la prestación y lo que quiere saber si cumplida la prestación podría volver a... Ella dice reanudar la RAI, pero quizá debería solicitarla de nuevo.
Claro, a ver, solicitarla de nuevo o incluso, dependiendo de sus circunstancias, una vez que finaliza el cobro de la prestación contributiva, es posible el acceso a subsidio de agotamiento de esa prestación si cumple todos los requisitos para poder acceder, y si no cumple esos requisitos podría acceder, pues exactamente, claro, o a una nueva RAI o bien incluso al SED, al Subsidio Extraordinario de Desempleo, dependiendo de sus circunstancias y demás. Entonces habría que ver a ver a qué puede acceder siempre que se le haya reconocido prestación.
Vale.
En febrero de 2021.
Perfecto. Pues, Fernando, no te vayas muy lejos, que tenemos una tercera pregunta.
Muy bien.
Y ahora sí, cerramos este espacio que dedicamos todos los lunes a resolver las preguntas de los oyentes, con la colaboración inestimable de Fernando, de Clara, de María José, que están con nosotros cada semana. Y Fernando,
sí,
preparado ya, te vamos a dejar comer rápido, que siempre os dejamos
fabuloso
sin comer en estos horarios.
Muy bien.
Javi, venga, con la tercera.
Terminamos este lunes con Silvia, además una consulta que se sale de lo habitual de prestaciones y subsidios, porque nos escribe desde una gestoría de Alcalá de Henares y querían hacernos una consulta, en este caso a Fernando, sobre la solicitud de una prestación de pago único a través de la página web del SEPE. Nos cuenta que la semana pasada tuvieron que solicitar una capitalización de forma telemática con certificado digital, pero que una vez que rellenaban todos los pasos y ventanas, en la última ventana, cuando ya tenían que firmar con autofirma, les daba error y les resultaba bastante extraño. Probaron con diferentes navegadores, con diferentes ordenadores, pero el error continuaba. Después tuvieron finalmente que realizar otro certificado digital a esta misma persona, al solicitante, y ahí ya sí consiguieron solventar este problema. Y quieres saber, Silvia, Fernando, si esto es un error muy frecuente en la página web del SEPE o, sin embargo, era algo propio de la firma, aunque dice que esto último le extraña.
A ver. Bueno, para acceder a cualquier tipo de servicio hay que tener en cuenta, o tal como nos comenta en la pregunta, que se solventó el problema con un nuevo certificado. Para acceder a los servicios, sobre todo la presentación de solicitudes, el certificado que se debe utilizar siempre es el de la persona física del beneficiario que quiere solicitar esa prestación por desempleo. No pueden utilizar certificados digitales de persona jurídica que correspondan a una gestoría o demás, porque entonces en ese caso no identifican a la persona beneficiaria y por tanto no le permite realizar ese trámite. Eso puede ser una de las razones. De todas maneras, hay que tener en cuenta que dentro de la sede del SEPE existen dos partes. Una parte de servicios para empresas, en donde se puede acceder con certificados digitales de persona jurídica, de representantes de empresas y demás, y una parte que corresponde a beneficiarios de prestaciones, como hemos dicho. Los certificados que hay que utilizar en este caso son los de la persona física correspondiente. Además, para la utilización de todos los servicios de la sede, muchas veces se requieren, para el acceso a estos servicios, se requieren el tener determinados requisitos informáticos para poder acceder a estos servicios, tener programas informáticos como el Java, tener firma electrónica, certificados para identificarse e incluso determinadas configuraciones también del navegador para bien poder permitir la apertura de ventanas emergentes y demás. Entonces puede dar errores por una multitud de situaciones. Desde luego, hay que tener como referencia que para utilizar todos estos servicios se debe disponer o bien de clave de acceso, sistema clave de acceso, certificado digital o DNI electrónico. Y además, para finalizar los trámites también, porque el tema de la firma sobre todo es el que más problemas da muchas veces, para utilizar la firma correctamente es imprescindible que cuando accede la persona con usuario y contraseña clave, disponer del teléfono móvil y que ese teléfono móvil coincida con el registrado en clave.
Claro.
Si no, no se puede hacer ese trámite.
Y luego,
muchas veces.
Y luego hay que tener una clave reforzada, no vale.
Eso es.
La clave permanente, si no me equivoco. La que
eso es la clave permanente, creo, la del nivel 3, eso creo es. Que llaman dentro de clave, que es la que te permite firmar. Hay otras que te permiten hacer trámites de consulta, pero la que te permite firmar es esta reforzada permanente, clave 3, creo que se llama, y es la que te permite hacer estos trámites. De todas maneras, ya para finalizar el tema, a ver, estos errores, primero hay que ver que cuadren para utilizar los servicios que tenemos en cada uno de los servicios los requisitos informáticos para poder utilizarlo, entonces se deben revisar para ver si coincide y si lo está utilizando correctamente con esos requisitos informáticos. Y en última instancia hay que tener en cuenta que para los particulares, sobre todo los beneficiarios de prestaciones que quieran solicitar, está abierta o continúa abierto dentro de la sede electrónica del SEPE el formulario de presolicitud. Lo bueno que tiene este formulario de presolicitud es que es un registro de una presolicitud que quiere hacer el ciudadano de prestaciones y no requiere ni certificado digital, ni requiere firma, ni requiere muchas de las limitaciones informáticas que tienen otros servicios. Por tanto, pueden presentarlo a través de la presolicitud y el SEPE, si necesita cualquier tipo de información, se pone en contacto con el interesado para requerirle toda la documentación o información que sea necesaria para el trámite correspondiente.
Perfecto, pues recordar a los oyentes que tienen un correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y un WhatsApp, a ver si nos mandan notas de voz y se animan al 652-86-8099, 652-86-8099. Fernando Maján, muchas gracias y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes.